Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, bienvenidos a Sumas, a todos esos amigos que nos escuchan, amigos, amigas. ¿Cómo estás, Santiago?
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Ya terminando esta semana, después hemos tenido un contenido que a mí me ha gustado mucho. Ojalá que nuestra audiencia también, y que si no les ha gustado, nos dejen saber qué les gustaría escuchar, porque ustedes son la razón de ser de este programa, así que nos gustaría conocer qué temas de repente no hemos tocado y a ustedes les llamaría la atención.
Así es, Santiago, y le voy a decir algo. Esta semana se ha ido bien rapidito, no sé si usted lo ha notado al igual que yo. O sea, comenzamos hace unos días, era lunes y ya estamos cerrando la semana. Y hoy también comenzamos contándole a nuestros amigos qué veremos.
Así es, en los factores del día, una buena noticia, los comerciantes se comprometen a asumir el aumento de precios en la República Dominicana.
Luego sigue ingresos sobre lo estimado, cubrirían meta no lograda del gobierno dominicano.
Las buenas noticias del exterior continúan. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajan a 473 mil en Estados Unidos.
Y los depósitos de los clientes en los bancos han crecido un 24.7%.
Finalmente, en República Dominicana, se firma acuerdo con el Banco Mundial para frenar emisiones de carbono. Una noticia que a mí me gusta mucho.
Desde que la vi dije, Santiago va a estar súper feliz y yo también voy a estar súper feliz porque estamos cuidando nuestro medio ambiente. Seguidito de eso, conversando a fondo como los jueves, viene Jacinto Díaz. Hoy no es la excepción y nos viene a tratar de esos temas tan interesantes que Jacinto nos trae siempre, Santiago. De verdad que nos encanta tenerlo aquí.
Hoy precisamente en Mercados Internacionales nos hablará de un producto que se llama ETFs, ETF en inglés.
Vamos a saber de qué se trata, oyentes, porque si a usted le pareció eso mandarín, a mí también. Vamos a aprender con Jacinto de qué se tratan estas siglas. Luego continuamos con la estadística de hoy.
Y adivine de qué vamos a hablar.
Dígame, a ver.
Bitcoin, nada más ni nada menos.
¡Ay, de lo que me gustan a mí, Santiago! De los Bitcoin. Vamos a ver qué noticias vienen sobre los Bitcoin y también esas estadísticas. Seguido, este segmentico que es pequeño, es cortico, pero yo sé que ha calado mucho en nuestros oyentes, la adición y sustracción, donde pasamos encuestas semanales para que ustedes nos dejen saber lo que opinan de los temas que tratamos.
La votación de esta semana, los resultados que vamos a arrojar, es sobre la pregunta que hicimos respecto a la ley, no sé si lo recuerda, a la posible aprobación en el Congreso de la ley de extinción de dominio.
Ay, mamacita, eso se pone bueno. Yo estoy loca ya por saber de qué se va a tratar. ¿Cómo quedó esa encuesta, sobre todo? ¿Cómo quedó? Luego, el ring de la semana, señores. Katy Cepeda de Fauce y Santiago Sicard en contraposición total. Vamos a ver qué temas nos van a traer ellos que nosotros queremos conocer para saber qué decisiones tomar.
Bueno, yo hablé hace poquito con Katy, ahora por teléfono, y me comentó que trataríamos el tema del proceso de cumplimiento.
Bueno.
Vamos a ver qué me pone a defender.
Vamos a ver, sí. Y para finalizar nuestro jueves, la frase a recordar. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Abrimos las noticias el día de hoy, hablando un poquito del incremento de los precios en muchos productos que creo que todos lo hemos vivido en nuestros bolsillos. Cuando vamos al supermercado, o vamos al colmado, o vamos a cualquier sitio, hemos visto que pareciera que nuestros pesos cada vez alcanzan menos, ¿verdad?
Así es, Santiago. Dicen por ahí, yo no sé si usted lo ha escuchado, que entrar al supermercado es como entrar a la casa del terror. voy a escuchar.
Ay, 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 no, no lo había escuchado. Bueno, esta semana hablamos de que los comerciantes estaban preocupados por los incrementos de los precios. Y casualmente, hoy señalan que la Federación Dominicana de Comerciantes, que son representantes de supermercados y colmados, se comprometieron con el Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor, al que llamamos Proconsumidor, a asumir el incremento de precios de los artículos de la canasta familiar que se ha registrado en las últimas semanas. Según el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, el señor Iván García, este compromiso viene a solicitud del titular de Proconsumidor a asumir que esos aumentos los asuman, perdón, la federación, los comerciantes, los supermercados y los colmados, ¿verdad? Hasta tanto gobierno y sectores productivos se puedan sentar a conversar sobre el tema y a mirar cómo regular los precios pese al aumento de materias primas que ha habido en los mercados internacionales. Creo que es una
Sí.
noticia muy favorable, señora.
Y mire, Santiago, que me gusta que el señor Iván García aprovechó para hacer un llamado a todos los comerciantes y decirles, por favor, respeten este acuerdo y asuman estos incrementos de precios, demostrando que nosotros como sector estamos comprometidos con que se le incremente cada día la calidad de vida a los dominicanos. Esto ayudaría a más o a casi 11 millones de consumidores que hay en la República Dominicana. Si es que nosotros aquí desde Suma también nos unimos a que, por favor, comerciantes, acojan este llamado hasta que se lleguen a acuerdos que nos beneficien a todos.
Buenas noticias, eso muestra un poco de solidaridad, muestra un poco de compromiso con el país. Un
Así es.
aplauso para la Federación de Comerciantes. De otra parte, los ingresos sobre lo estimado cubrirían meta no lograda del gobierno dominicano. Y es que, pues recuerden que hemos venido mes tras mes hablando de los buenos resultados de recaudación que han tenido tanto la Dirección General de Impuestos Internos, es decir, la DGII y la Dirección General de Aduanas, a la cual denominamos DGA, que durante todo este año han estado recaudando mucho más de lo que estaba presupuestado en los respectivos presupuestos, de lo que se había estimado y de lo que había sido incluido en el presupuesto general de la Nación. En conjunto, estas dos instituciones han superado el presupuesto en 51 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del año. Esos 51 mil millones de pesos, pues claramente lo que permiten es contribuir a que el déficit fiscal que estaba estimado para este año, 145 mil millones, pues pueda ser menor. Claramente dependerá pues de que se cumplan con el resto del presupuesto en el resto del año, pero pues es una buena noticia pensar que ese déficit solo por recaudación se está reduciendo. Y es que los ingresos del gobierno para este año se estimaron en 746 mil millones, mientras los gastos en 891 mil. Ahí da la diferencia y el déficit de 145 mil millones de pesos. Lo importante es que en caso de mantenerse esta tendencia en la Dirección de Aduanas y en la Dirección General de Impuestos, pues este déficit seguramente se reduciría y quedaría más o menos un faltante de unos 89 mil millones de pesos, que dicen debería ser cubierto por concepto de ventas de activos del Estado. Sin embargo, hasta el momento no se conoce de ninguna acción del gobierno que tienda a hacer realidad la venta de activos del gobierno por ese monto, lo cual indica que, de no hacerlo, el déficit permanecería alrededor de los 90 mil millones de pesos. Es una buena noticia reducir déficit, ojalá lo podamos llevar al cero. En este momento, si las estimaciones continuaran como vienen siendo, el déficit entonces, les repito, rodearía los 90 mil millones de pesos. Y si el Estado logra hacer ventas de activos, como por ejemplo se habla del 50% de acciones en Molinos de Lozama, 50% en Data Bacalera, 50% en Eje Itabó, bueno, hay diferentes, ¿verdad? Entonces, si se lograra hacer, pues el déficit sería aún mucho menor. Esperemos a ver qué pasa en el resto del año, pero pues un aplauso al trabajo que han hecho la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos para incrementar sus recaudaciones y permitir entonces que el déficit fiscal se reduzca y que la economía del país se muestre más estable y sin menos complicaciones hacia el futuro.
Seguido con esas buenas noticias, Santiago, una buena noticia desde el exterior, desde Estados Unidos. Las solicitudes semanales de subsidios por desempleo están bajando, continúan bajando. Así es que el número de solicitudes descendió la semana pasada a 473 mil comparado con los que habían, que eran 507 mil trámites. El número de solicitudes de la presentación quedó por debajo de 500 mil por primera vez la semana pasada desde la pandemia. Eso está buenísimo, Santiago. Las personas están volviendo, dice el artículo, pues están volviendo a sus empleos y eso nos está dando como resultado que no están necesitándoles ayuda del Estado.
Recordemos que la semana pasada también hablamos de esta noticia y habíamos dicho que estas solicitudes de desempleo se habían situado en 498 mil, pero el informe rectificó estos datos y dijo que efectivamente habían sido 507 mil peticiones la semana antepasada. La semana pasada, entonces, ahora reportan 473 mil. Y es importante esta cifra porque si ustedes echan memoria un poquito, habíamos hablado de la tasa de desempleo que se publicó y subió del 6% en marzo al 6.1% en las últimas cifras que se reportaron. Y había mucha crítica frente a que la gente no quería emplearse dado este subsidio que se está dando en los Estados Unidos. Entonces decían que era un problema porque la gente no quería emplearse. Sin embargo, mire que a pesar de que efectivamente el desempleo subió y la gente no se ha empleado, bien sea porque no quiere o porque no puede, pues la cantidad de gente reclamando el seguro de desempleo continúa bajando, lo cual son buenas noticias porque indica que la economía pareciera estar más fuerte y que la gente realmente no está desincentivada a buscar trabajo por este beneficio, este subsidio que se da, sino pues porque quizás la medición algo ocurrió, no sé, vamos a ver el siguiente mes qué pasa con la tasa de desempleo en los Estados Unidos, pero esperaría uno que con estas mediciones semanales donde bajan las solicitudes de subsidio de desempleo, pues posiblemente el indicador de desempleo también ceda y ojalá quede por debajo del 6% para el próximo mes. Ya veremos qué nos publica las autoridades
norteamericanas. La semana que viene. Sí, pero mire una cosa importante que me llamó mucho la atención, Santiago, de esta noticia, y es que el presidente Biden comentó que si la persona rechaza una solicitud de empleo adecuado, no va a poder solicitar nuevamente la ayuda del subsidio del Estado. Eso está muy bueno. Quiere decir sí. Que sí.
Yo le quería decir que eso siempre ha funcionado así. Lo que el presidente ha dicho es, recalco esto, pero la ley en Estados Unidos está hecha de tal forma que si a usted le hacen una oferta de empleo que sea acorde a su perfil y usted la rechaza, automáticamente pierde la posibilidad de reclamar el subsidio de desempleo. O sea, eso siempre ha funcionado así. Creo que lo que el presidente Biden ha dicho es, ha retomado el tema y ha dicho, mire, el subsidio no es un freno para que la gente busque empleo. Y creo que efectivamente las cifras lo están ratificando. Ya veremos cómo pues progresa este tema en los Estados Unidos.
Así es. Y aquí, en la República Dominicana, los depósitos de los clientes en los bancos crecieron un 24.7%. Y esto va aunado a la noticia que hemos estado hablando, Santiago, durante estos días, que nuestra banca está llegando a un nivel de solidez. Entonces, como dice el artículo, los resultados de los principales indicadores bancarios de este primer trimestre del año evidencia que tenemos una banca sana y con signos de fortaleza, respaldados por la recuperación económica, las medidas adoptadas por las autoridades monetarias, las buenas prácticas gerenciales y la confianza del público ha tenido como resultado este aumento de los depósitos de las personas en los bancos.
¿Sabe qué me llama mucho la atención, Ivette? Que en momentos de pandemia, como que la gente ha tomado conciencia de la importancia del ahorro y de la inversión. Y este incremento de casi el 25% respecto al año anterior en las cifras de ahorro en la banca es muy significativo. Es decir, para marzo de este año, los depósitos del público en la banca dominicana se situaron en 1 billón 269 mil millones de pesos mal contados. ¿Esto qué refleja? Refleja, en mi opinión, varias cosas. Pues la confianza de la ciudadanía en la banca nacional, pero especialmente, creo yo, la preocupación de la ciudadanía por tener ahorros, por tener una posibilidad de, en momentos de emergencia, tener de dónde echar mano y no tener que salir como loco a endeudarse, a buscar para solventar esa emergencia. Me encanta esta cifra. Ojalá todos continuemos teniendo la conciencia de lo importante que es el ahorro y la inversión y cómo especialmente en momentos difíciles tener ese colchoncito nos ayuda muchísimo. El fondo de emergencia, no se olviden de eso, es algo en lo que siempre insistimos. Ese fondo de emergencia debe equivaler entre 3 y 6 meses de sus gastos fijos indispensables. Empiecen por ahí. Ese es el primer paso. Felicitaciones a todos los que han incrementado sus ahorros en este año y pues que contribuyen hoy a que se presente este incremento del 25% de los depósitos del público en la banca dominicana.
Y para continuar y cerrar con noticias de las que nos gustan a Santiago y a mí, la República Dominicana firma un acuerdo con Banco Mundial para frenar emisiones de carbono. Una
Así
cosa que me...
es,
Sí,
dígame.
Santiago, usted sabía que nosotros somos de esos pocos países que han tomado esta decisión. Somos la República Dominicana, el tercer país en América Latina y el Caribe, después de Chile y Costa Rica, que ha tomado esta decisión de cuidar su planeta, de cuidar sus recursos y de brindar oportunidades que ayuden a la biodiversidad.
Esto
Usted
es
me iba a decir algo.
fabuloso, Ivette. Sí, precisamente le iba a hablar del caso de Costa Rica. Costa Rica, cuando ustedes miran las cifras de deforestación que hubo hacia los años 80, fueron altísimas, era más del 50%. Y hoy en día es uno de los países que tiene turismo ecológico, es uno de los líderes mundialmente en turismo ecológico, en biodiversidad, a raíz precisamente de proteger las fuentes de agua, los bosques y pues cuidar mucho el tema de la deforestación y la degradación de los bosques. Entonces, la República Dominicana firmó un acuerdo con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, que corresponde al Banco Mundial, que no solo permitirá, por un lado, creo que es lo más importante, pues controlar la deforestación y la degradación de los bosques, aportando, por supuesto, todos los beneficios que esto da, protegiendo la biodiversidad, ayudando a tener más tierras ricas, más productivas, ayudando a tener esos ecosistemas, a mejorar la vida de las personas locales, empujando ese turismo ecológico que cada vez creo que va a ser más de moda y más importante, sino también eso parece que proporcionará al país cerca de 25 millones de dólares por las reducciones verificables que se tengan de gases de efecto invernadero de los bosques del país hasta el año 2025. Es decir, esos 25 millones de dólares lo que representan básicamente es un menor daño para el medio ambiente, pero un ingreso que fíjese que solo es por 4 añitos, 2025. Ahí se puede volver a firmar otro acuerdo en el cual, si los bosques se han conservado, si las emisiones se han reducido, quizás estos montos se puedan multiplicar. Entonces, beneficio financiero, beneficio medioambiental.
Bueno, Santiago, estos fueron todos los factores del día y nos vamos, pero corriendo con Jacinto Díaz.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos.
El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves de Mercados Internacionales y nos acompaña Ivette. Nada más ni nada menos que nuestro apreciadísimo Jacinto Díaz, con esa información de los mercados internacionales que ya la gente comienza a pedir semana tras semana. Venimos de una saga, como la puso Ivette, una saga de tres secciones o de tres capítulos más bien, hablando de acciones. Y hoy vamos a cambiar un poquito de tema, ¿verdad, Jacinto? ¿Qué nos traes para hoy?
Sí, mucho gusto, Santiago y Beth. Un placer estar aquí con ustedes otro jueves más. Y les comento, sí, continuamos hablando sobre la bolsa de valores, en particular sobre los ETFs. ¿De qué son y para qué se utilizan?
Bueno, ¿usted había oído hablar de esto, Ivette?
Bueno, justo le iba a decir a él que nos cuente todos los detalles, con qué se come, qué es, todo. Porque como cuando vienes a Cinto, yo aquí me siento con mi libretica en mano y mi lapicero.
No, excelente, Ivette. Y bueno, felizmente les comienzo a contar qué son los ETFs. Y justo así, iniciando ese tópico, comienzo de una forma muy sencilla. El ETF, por sus siglas en inglés, es un Exchange Traded Fund, o un fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores. Y de una manera más llana, lo simplifico de que un ETF es llanamente una canasta de diferentes activos. Y estos activos pueden ser acciones, bonos, commodities, entre otros, que asimismo transan en la bolsa de valores. Entonces, donde cualquier individuo con una cuenta de corretaje puede comprar y vender. ¿Cómo lo ves, Ivette?
Ok, voy. Quiere decir que cualquiera de estos instrumentos, una vez ya yo tengo mi cuenta de corretaje, ¿verdad? Ya yo tengo mi cuenta de corretaje, entonces ahora puedo seleccionar cualquiera de todos estos que me mencionaste, ya sean bonos, para poder hacer inversiones dentro de estas ETFs.
Claro. Entonces el ETF agrupa diferentes productos financieros, digamos acciones, y así, de esa forma, facilita la diversificación de tu inversión entre muchos productos financieros con tan solo una compra o venta de ese mismo ETF. Entonces, tomaremos un ejemplo contigo, Ivette, que tú quieras invertir en compañías de energía de los Estados Unidos. Y no solo en una, porque quieres tener participación en la industria en sentido general. Y quieres comprar Shell, Texaco, Enron, eso, y las 100 otras compañías, sus acciones, de esas que existen así en Estados Unidos. Imagínate que tengas que ir comprando cada acción una por una, para así acabarlo dentro de tu portafolio. Te tomaría un tiempito, ¿no?
No solo un tiempito, también me imagino que tomaría un gran dinero.
Sí, definitivamente. Entonces, no solamente el tiempo y la complicación de tener que comprar una acción por una acción, cada vez. Asimismo, los costos de hacer cada compra de esa acción, o sea, cada comisión que te cobran, o sea, estos cuentas de corretaje, que son unos $5 o $7 por cada compra o venta. O sea, es algo muy tedioso tener que ir comprando acción por acción. Entonces, el ETF es la solución para aquellos que quieren invertir en estos grupos de acciones, grupos de bonos, grupos de commodities, para así obtener esa exposición a diferentes industrias, geografías, productos, con esa facilidad. Así como si fuera una acción, o sea, que puedes comprar y vender libremente de una forma transparente, con mucha liquidez, con un precio claro a través del día, y así facilitas tu inversión a través del mercado.
Entonces, okay. Entonces, por ejemplo, ¿esto está dividido por industrias, Jacinto? Por ejemplo, tú me hablaste, pusiste el ejemplo de la industria de la energía. Ahora, si yo quiero ahora irme a la industria del fitness, o si me quiero ir a lo que tiene que ver con la industria de la música, estos ETFs, ¿están divididos por industrias, los grupos de cada industria?
Te cuento, los ETFs están divididos en miles de formas. O sea, aparte de que hay miles de ETFs, asimismo, hay miles de estrategias diferentes de cada uno. Muchas veces ves ETFs sectoriales, asimismo, por sector, por industria, energía, telecomunicaciones, finanzas. Y puedes comprar un ETF que represente acciones en cada sector o industria, ¿verdad? Pero asimismo, puedes buscar ETFs por diferentes geografías. O sea, porque puedes estar hablando de energía, pero solamente de Estados Unidos. Y así es diferente a energía en Europa y Asia. O sea, son mercados diferentes. Entonces, tienes divisiones geográficas. También tienes divisiones o ETFs dentro de diferentes tamaños de compañías. Porque puedes estar buscando compañías de energía, pero puedes estar buscando compañías de energía de alto tamaño, muy grandes, o muchas pequeñas. Entonces, cada industria, cada sector, cada geografía es muy diferente. Entonces, los ETFs lo que tratan de hacer es simplificar el proceso de inversión. Que si tú dices, mira, yo quiero comprar compañías de tecnología en China, bueno, imagínate el tiempo que te tomaría investigar y aprender sobre todo eso. Pero si sabes que, mira, puedo simple y llanamente comprar el ETF, que agrupa las acciones de tecnología en China, con tan solo una compra de ese mismo ETF, puede tener exposición en tu portafolio a tecnología en China, sin tener que ir investigando cuáles son y cómo vas a comprarlas. O sea, es una forma muy fácil, de verdad, que se está haciendo muy popular, porque sí simplifica todo el proceso de inversión y diversificación en un portafolio.
Entonces, déjame preguntarte, Jacinto. Yo estoy en la República Dominicana, pero quiero invertir en China, por ejemplo. Voy a ponerlo así porque estamos literalmente del otro lado del mundo. Tú como corredor de estas acciones de la bolsa, ¿verdad? De valores. ¿Tú qué garantía tengo yo que lo que me estás ofreciendo es lo que está lo mejor de lo mejor en el mercado?
Claro. Entonces, cada compañía que emite un ETF provee una claridad, un desglose completo, muy transparente y muy claro de el objetivo principal de ese ETF y de las acciones o bonos o commodities que están dentro del mismo. Entonces, para comentarte un poquito sobre las empresas que emiten estos ETFs, hay muchas ya, pero las principales, que comento aquí algunos de los nombres, están BlackRock, quien es la administradora de fondos de inversión más grande del mundo, State Street, Vanguard, PIMCO, Fidelity, la división de fondos de inversión de JP Morgan, Goldman Sachs, entre otras. Hay muchísimas. Pero eso solamente te comento para que quizás puedas ir investigando sobre estas diferentes empresas, que en su misma página de internet te clarifican las diferentes estrategias de ETF que tienen. Entonces, si tú quisieras saber cómo o cuál ETF vas a poder invertir en China, pues simple y llanamente entrar en la página de internet, por decir algo, PIMCO.com o Fidelity.com como un ejemplo, y ahí tienen su lista y división de todo lo que ofrecen, qué estrategia, para qué región, de qué tamaño. O sea, de verdad te lo simplifican mucho si tan solo entras a la página web de esas empresas que sí proveen los ETFs. Entonces, ya con tu cuenta de corretaje en Estados Unidos, por decir un ejemplo, puedes comprar y vender, así como compras una acción de McDonald's, puedes comprar o vender ese ETF de BlackRock, de Vanguard, que tenga cobertura de China.
Ok. Ya habíamos hablado de que los precios para yo adquirir acciones podían ser incluso asequibles para los compradores.
Sí.
Pero para comprar estos grupos de acciones, ¿los precios siguen siendo asequibles?
Sí, definitivamente. Son muy asequibles porque al final solo toman el promedio o muchas veces el promedio de todas las de los precios de las acciones que tienen por dentro. Entonces, si no es que necesariamente si vas a comprar un ETF de energía, no es que vas a tener que ir, o sea, el precio va a ser muy similar al valor promedio de todas las acciones dentro de ese ETF. Y puedes comprar ETFs en su parcialidad. Entonces, aunque cueste $200 por comprar un ETF de una industria, te permiten tener participación parcial. Entonces, puedes comprar medio ETF. Entonces, te ajustas a tu presupuesto, a lo que tú puedas hacer, y no hay mínimo de inversión para todo esto. Es una forma muy fácil, de verdad, como te comento, y es algo que sí está en desarrollo. Asimismo, o sea, los ETFs te cobran, nada es gratis en la vida. Entonces, los ETFs te cobran una comisión. Entonces, por decir algo, que quieras invertir $100 en un ETF de energía en China, siempre hay un monto, una comisión porcentual de ese valor que vayas a invertir, que te van, quien dice, a cobrar para administrar y operar ese ETF. Son montos muy pequeños ya, cada vez más, una fracción de un porcentaje que al final definitivamente el valor que obtienes de invertir en ese ETF se le saca su inversión.
Jacinto, una pregunta. Yo compré mi ETF Ya tuve el resultado que estaba esperando. Necesito mi dinero para comprar una vivienda, para invertir en mi empresa, para hacer el proyecto que yo desee. ¿Qué tengo que hacer entonces para recuperar mi dinero?
Claro, simple y llanamente, entras a tu portal de corretaje y le das vender a ese ETF. Son muy líquidos, así mismo como una acción. Puedes comprar y vender cuando quieras, cuando gustes, múltiples veces al día, por decir un ejemplo. Y es diferente a lo que son, o sea, necesariamente los fondos de inversión tradicionales, que no necesariamente tienen esa liquidez tan, tan dispuesta, que no tienen ese precio tan fluido y que evoluciona a través del día, a través de cada minuto. O sea, el ETF al final sí se comporta muchas veces como una misma acción. O sea, algo que es muy transparente, muy líquido y que puedes comprar y vender cuando gustes.
Y te quería preguntar, ¿yo se lo vendo a quién? ¿Se lo vendo al mismo fondo o se lo vendo a un tercero?
Claro, al mismo mercado de valores. Entonces, ponte, por decir algo, que tengas tu cuenta en una de esas empresas, Fidelity, PIMCO, o sea, Fidelity, Chase, cualquiera es así de corretaje. Cuando vayas a hacer esa ejecución de esa operación y digas vender, la misma plataforma te va a hacer hace todo el trabajo por ti. O sea, tú al final ni sabes a quién te lo están vendiendo porque la plataforma del corretaje la vende así ya mismo a otros contrapartes. O sea, eso ya uno ni se tiene que preocupar.
Pero ocurre como en los fondos de inversión donde el precio, por ejemplo, de la cuota de participación es uno, pero cuando yo negocio puedo recibir otro precio, o en el caso de los ETFs, el precio es único y se compra y se vende exactamente al mismo precio.
El precio es único para los ETFs y eso es lo que lo simplifica, ya que cuando hablas de esos fondos de inversiones, ya más privados o tradicionales, fondos mutuos, ya entra un tema de negociación, de precios, de volúmenes muy grandes. El ETF, la verdad, es una manera muy simple, muy transparente, de un precio que está muy visible y que cuando un pequeño inversionista quiere comprar y vender, no hay tema de negociación o variaciones de precios por cada cuenta de corretaje. O sea, todo es muy transparente y muy fácil de comprar y vender.
Bueno, muy interesante. Muchas gracias por esta información, Jacinto. Esperamos que a la gente que invierte en el exterior les sea muy útil, porque la verdad que los ETFs son una herramienta muy sencilla, muy práctica y muy a la mano de uno poder comprar, como tú dices, inversiones en sectores, inversiones en un índice de una manera diversificada sin tener que sacrificar mucho tiempo ni tener que invertir tantos recursos.
Así mismo.
Bueno, señor, entonces nos vemos en 8 días, si Dios quiere.
Excelente, un gusto compartir con ustedes y que tengan muy buena semana.
Gracias, cuídate.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Tratándose de jueves y aprovechando que Jacinto Díaz está hoy para hablarnos de, o estuvo para hablarnos de mercados internacionales, pues la estadística de hoy tiene que tratarse de mercados internacionales. Y vamos a hablar del Bitcoin, que en la jornada de ayer cayó cerca de un 10%. Bajando de 56.704 pesos, que era el cierre anterior, a 49.150 dólares, aclaro, 49.150 dólares. El día de hoy se mantuvo alrededor de ese monto, 49.000 dólares, estuvo tocando los 50.000, volvió a bajar, por ahí muy, muy, muy sensible. ¿A qué se debió esta bajada? El señor Elon Musk, que es el CEO de Tesla, anunció que no aceptaría la criptomoneda para la compra de vehículos eléctricos. Esto debido especialmente a su impacto medioambiental. Él había sido fuertemente criticado por eso y sacó una declaración en la que dice: estamos preocupados por el rápido incremento en el uso de energía fósil para el minado y las transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón. Las criptomonedas son una buena idea, pero no puede ser a expensas de un gran coste para el medio ambiente. Con eso cerró sus declaraciones y el Bitcoin cayó, como les digo, alrededor del 10%, bajando de $56,700 a $49,000.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Como todos los jueves, tenemos nuestro segmento adición y sustracción, y es el segmento donde ustedes, nuestros seguidores, van a nuestro perfil de Instagram en @sumasmasrd y nos llenan sus encuestas sobre temas que nosotros dejamos y planteamos aquí en el programa. La semana pasada había una encuesta bien interesante que me encantaría a mí escuchar cuál fue el resultado. Santiago, ¿cuál era la encuesta y qué resultado obtuvimos?
Mira, hablamos de la iniciativa del Congreso para estudiar, aprobar la ley de extinción de dominio que permitiría expropiar, es decir, quitar los bienes conseguidos a través de actividades ilegales. Es decir, que los corruptos, los narcotraficantes, etcétera, no solo paguen cárcel, sino que se les quiten los bienes que consiguieron a través de esas actividades ilegales. ¿Usted qué cree que votó la gente?
Mire, Santiago, es que para mí fue 100%. Óigame bien el número que me estoy atreviendo a dar. Creo que la gente votó a favor de esta ley a un 100%.
Le voy a adelantar que tuvimos una votación muy alta, o sea, tuvimos muchísimos votantes. Y Escuche esto.
Dígame rápido, que estoy nerviosa, Santiago.
Efectivamente, el 96% de nuestros oyentes creen que esto es una decisión positiva y el 4% votaron que no.
Ve, yo confío todavía en que mi país tiene principios, tiene valores que son bien fundamentados. Ese 4%, Santiago, vamos a decir que son aquellos mismos que están haciendo daño a la sociedad.
No, o puede ser también una persona que se equivocó, un par de personas, o que no entendieron bien nuestra pregunta. También puede ser por ahí. Pero bueno, el 96% afirman que es una decisión positiva. Para este momento, los invito a que vayan a nuestro perfil de Instagram, SumasMásRD, donde en el story está saliendo la encuesta que compartiremos la próxima semana. ¿De qué se trata? Recuerden que el gobierno está buscando alternativas para no hacer una reforma fiscal en este momento, sino poder postergarla un poquito. ¿Esa es una decisión positiva o no? Esperamos por su votación en nuestro Instagram.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Como todos los jueves, fracciones heterogéneas, yo le digo a mis amigos que nos escuchan, ustedes no lo ven, pero yo aquí lo tengo clarito. Dos personas expertas en el área de finanzas, cada uno en su esquina, con sus guantes puestos. Nuestra querida Katy Cepeda y nuestro querido Santiago Sicard vienen ya mismo a aprender este ring en fracciones heterogéneas. ¿Cómo estás, Katy?
Hola, Ivette, estoy muy bien. Hola, Santiago. Placer de estar con ustedes nuevamente en el programa de hoy y trayendo temas muy interesantes. O sea que, nada, vamos a comenzar con los guantes puestos, Santiago. Prepárate.
Bueno, y hoy, ¿qué nos traes? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de dos posiciones muy distintas del lado de lo que es la prevención del lavado de activos, que es el lado del inversionista y el lado de la institución financiera, para ejercer su rol y su papel muy importante en la parte de todo lo que es la prevención del lavado de activos. Entonces, yo quisiera estar del lado de la parte de la institución financiera y bueno, pues te dejaría a ti esa visión y ese ladito del inversionista, que aunque la entiendo perfectamente, pues voy a defender hasta en mi corazón y que puedan entender y que tú puedas entender como inversionista y usuario por qué te pido tantos papeles, que te me quejas tanto de que te pido tantos papeles.
Fascinante, me encanta poder representar a todos los inversionistas de República Dominicana que en el día a día nos encontramos con esta realidad. Pero les confieso algo, me gusta que Katy ha estado escuchando Sumas y le ha estado poniendo cuidado a Roberto Mella, ¿verdad? Cuando hablamos de riesgos de cumplimiento y de impuestos los días miércoles. Yo creo que Roberto va a estar feliz de escuchar esta sección, lo va a preguntar, y si no la escuchó, lo pongo a que la escuche como sea, porque le va a agradar mucho saber que vamos a hablar de eso.
Aliado, en el próximo programa lo traigo de aliado para que papelee entonces en contra tuya, a ver qué nos inventamos.
No, pero tú no necesitas
pero
aliado.
No me abusen de mi Santiago, ¿cómo así? No.
Ya viste, aquí tengo en mi esquina a mi sparring acá, a Ivette, dándome aire, dándome agua. Así que pilas, Katy.
Vamos a comenzar.
Bueno, empiezo yo con mi queja.
Comienza tú, muy bien.
Mi queja es muy sencilla. Arrancando como el inversionista que jamás ha tenido nada en el país, vamos a empezar pensando que yo voy a abrir mi primer producto, que claramente debiera ser una cuenta de ahorros en una institución financiera, de intermediación financiera, en un banco. Para empezar, primero mi ahorro y después mi inversión, como lo vimos hace 8 días cuando me enfrenté contigo.
Entonces,
yo entiendo como ahorrador que en el banco me pidan mi cédula de ciudadanía o mi pasaporte en caso de ser extranjero, porque necesitan identificar que claramente el dinero que yo voy a depositar realmente está a mi nombre como Santiago Sicar y no a otra persona. Y de hecho entiendo que eso me protege de cierta manera, porque en caso de que se pierda la clave de mi acceso por internet o yo pierda mi tarjeta de débito, pues yo puedo ir con mi cédula de ciudadanía y el banco me va a ayudar a hacer todas las transacciones que yo necesite. Así. Lo que no entiendo como ahorrador es por qué cuando yo tengo un dinerito, por más pequeño que sea, Katy, porque te estoy hablando desde cualquier monto, desde 1,000, 2,000, 5,000 pesos, hasta la suma que sea, el banco, ¿por qué me pide a mí que le diga de dónde viene ese dinero? Si es que es un dinero que yo he venido ahorrando de mi trabajo. Yo no estoy metiendo acá grandes sumas de dinero, no estoy haciendo nada extraño. Estoy metiendo un dinero que he ahorrado durante un par de meses y que precisamente motivado por lo que me dicen en Sumas, pues quiero comenzar a organizar un poco mis finanzas y hacer este fondo de emergencia. Quiero utilizar un banco para empezar por ahí. No entiendo por qué el banco me pide de dónde viene este dinero.
Bueno, pues te lo voy a explicar a ver si lo entiendes, porque el banco y cualquier institución que sea a lo que llamamos sujeto obligado, que es la obligación que tiene pues esta institución de poder identificar si esos fondos que tú inviertes provienen de transacciones lícitas, pues está encantadísimo de que tú le lleves ese dinerito. Está feliz de que tú le abras esa cuenta corriente y cuenta de ahorro para que tú hagas tu primera inversión ahora. Es su responsabilidad identificar que el dinero que tú cogiste y estás trayendo para abrir tu primer producto de ahorro provenga de una actividad lícita, porque es su responsabilidad ante la ley poder identificar que ese dinero no tenga ningún tipo de inconveniente. El problema no es contigo, con esa persona que realmente pues trabajó y logró ahorrar, ese dinerito para hacer su, para abrir su primera cuenta. El problema es que lamentablemente hay personas que utilizan los canales de las instituciones financieras y precisamente de montos pequeños, de poquito a poquito, para transparentar dinero que provenga de transacciones ilícitas. ¿Qué significa eso? Que la regulación establece que ¿qué son transacciones ilícitas? Bueno, dinero proveniente de tráfico de drogas, sustancias controladas, terrorismo, financiamiento de terrorismo, delitos tributarios, medio ambiente, sicariato, entre otros. Entonces, precisamente hay personas que lamentablemente no traen ese dinero que no es bien habido y tratan de limpiarlo o de a lo que llamamos lavarlo a través de operaciones lícitas y hacerlo pasar por una operación lícita a través de las instituciones financieras. Y precisamente lo que hacen es que tratan de llevarlo de poquito a poquito con operaciones pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer las instituciones financieras? Asegurarnos de consultar y preguntar y corroborar y de hecho demostrar que ese dinero viene producto de tus ingresos, de tu trabajo, de te pide una carta laboral, si eres independiente te pide los últimos estados de cuenta para demostrar que definitivamente ese dinero que tú estás invirtiendo, que de alguna forma te llegó, provenga de la actividad natural de lo que corresponde el inicio del ahorro. Entonces, la idea no es poder ponértela difícil, la idea no es que tú realmente pedirte muchas cosas porque sí, es nuestra responsabilidad ante la ley y que quede comprobado y plasmado.
Pero si ese es el trabajo del banco, y de hecho me hacen firmar un documento en el que les doy autorización para que consulten bases de datos, para que vayan al buró de crédito, etcétera, porque a mí me hacen firmar eso. Porque si es responsabilidad del banco, tengo que hacer yo ese trabajo.
El único que puede dar la información al banco que justifique esa procedencia de fondos eres tú mismo. Que, o sea, nosotros somos un canalizador. Las instituciones financieras son un canalizador de requerimientos de información a esa persona que es quien lleva el efectivo. Entonces, eres tú que debes de proporcionar esa información, porque si no, lamentablemente, no te puedo recibir el dinero. Si no cuento con su... Mira, las instituciones financieras son responsables de conocer a su cliente. Y como producto de conocer a ese cliente, tienen que tener información suficiente y comprobable, no solamente porque tú se lo dijiste, sino que puedas comprobar de que realmente es el dinero que trajiste, proviene de una actividad lícita. Y eres tú que tienes la responsabilidad de suministrar esa documentación. Si no, lamentablemente no te puedo abrir esa cuenta corriente o esa cuenta de ahorro para introducirte como en la institución financiera.
Katy, pero por ejemplo, que dentro de las cosas que me piden las instituciones financieras están las referencias. Y yo me imagino que muchas veces llamarán a esas referencias. Si yo quiero hacer una maldad, lo último que voy a hacer es dar referencias de alguien que va a hablar mal de mí. Yo voy a cuadrar la cosa con mi amigo, con mi compadre, con mi compinche, con la persona con la que voy a hacer la maldad. Voy a cuadrar eso para que lo llamen a él y él dé buenas referencias mías. ¿Cómo hace el banco para evitar eso? ¿Y para qué me pide eso? A mí me causa algo de inquietud cuando el banco me dice,
Santiago,
oiga, señora.
Más aún, ahora mismo, con tantos problemas que han habido de personas siendo garantes o dando sus nombres para ser referidos de algo en alguna institución bancaria, empieza a suceder que la gente no quiere dar su nombre. No, yo no te voy a dar mi nombre, no me pongas ahí como referido ni nada, porque no saben en qué lo van a involucrar.
Normalmente son o referencias, bueno, en el caso de los puestos de bolsa y de los intermediarios de valores o de las administradoras de fondos de inversión, normalmente piden referencias de esa misma cuenta corriente o el comportamiento de esa misma cuenta de ahorro a esa institución financiera donde tú abriste tu misma cuenta en algún momento y donde te iniciaste como ahorrante. Entonces, las referencias se piden como un elemento adicional para validar que realmente la información que estás poniendo ahí, pues es correcta. Ahora, si es incorrecta y tú mentiste legalmente, pues asumes la responsabilidad Y puedes también, o sea, ninguna institución financiera lo adelanta porque puedes entrar en una lista también. Entonces, no vas a poder acceder al sistema completo, ni de ahorro, ni de préstamos, ni de inversión. O sea que lo que yo les sugiero a todos es que traten de ser totalmente transparentes en el tipo de información que suministran para que no entren en esas listas negras donde hay información cruzada y pública entre todas las instituciones que son sujetos obligados, y que tú puedas acceder a poder abrir tu cuenta y acceder a todos los productos de financiamiento o de ahorro que tiene el sistema completo, porque de que se van a enterar, se van a enterar. Entonces es mejor portarse bien, y el que nada teme no tiene problemas. Se supone que si usted cogió y tiene su dinerito ahí para de manera transparente y lo ha generado de manera transparente, no debe tener mayor inconveniente en suministrar toda la información que sea necesaria para usted poder iniciar esa relación con esa institución financiera.
Yo, por ser colombiano, me investigan más. ¿Cómo así que justos pagan por pecadores? Yo no he entendido eso. Yo nunca he hecho nada malo. Nunca he cogido un dinero ilícito. Nunca me he robado un peso de ninguna parte. Y por ser colombiano, entonces me dicen, oiga, tenemos que investigarlo más. O por ser de cierta parte de una región de República Dominicana, tienden a preguntarme más cosas. ¿Por qué justos pagamos por pecadores?
En primer lugar, no lo podemos tomar personal. Comenzando por ahí, esto no es un tema contra Santiago o contra Ivette. Las instituciones financieras están haciendo lo que deben de hacer y no tienen una cara, simplemente siguen un proceso y un protocolo que les exige la ley. Y eso es algo importantísimo que todo el mundo debe entender, no porque seas tú o porque tú me caíste mal, que te estoy pidiendo todas las recuas de papeles. No, para nada. Es porque realmente eso es lo que exige la ley de lavado de activos, y definitivamente pues hay consecuencias importantes para aquella institución que tiene la responsabilidad de recabar esta información. Entonces, mira qué interesante, tú trajiste un tema muy interesante, y realmente creo que da para otro programa también, porque en el tema de los extranjeros debe de hacerse una debida diligencia ampliada, ¿ok? ¿A qué llamamos esto? A que realmente, como tú tienes que solicitar información adicional y hacer unas búsquedas adicionales para aquellas personas que no viven en el país. ¿Por qué? Porque normalmente tú tienes acceso limitado a información a aquellas personas que son extranjeros. Por lo tanto, debe de generarse y es requerido solicitar documentación adicional y una debida diligencia, que eso significa búsquedas y toda la información que se tiene acceso ahora mismo a nivel internacional, para verificar que usted, Santiago Sicar, no esté en ninguna de las listas negras, o que todo su dinero pues no venga proveniente del lavado de activos. Entonces ahí el riesgo se amplía más que cuando hay una persona local. Y hay que realizar y solicitar información adicional. Y eso no se trata solamente de República Dominicana, ojo. Eso es un protocolo que se lleva en todas las jurisdicciones y que lo exigen organismos internacionales y acuerdos internacionales donde se debe ejecutar el mismo protocolo. No solamente se trata de República Dominicana, y porque no queremos o queremos bloquear inversiones de extranjeros. No, es un protocolo que debemos de seguir porque nos lo exigen no solamente normativas locales, sino internacionales también.
Bueno, yo creo que este tema nos va a dar para otro round, Katy, porque yo todavía tengo muchos punticos para ponerte sobre la mesa y que solucionemos. ¿Qué te parece si continuamos en una segunda edición más adelante?
Me parece perfecto, porque es importante, y yo estoy ahí, te aseguro que no tenemos ningún tipo de contradicción tú y yo, que es que el oyente entienda y pueda comprender el porqué. ¿De qué se trata de todo esto, de prevención de lavado de activos? Y que cada quien está ejerciendo su rol en cuanto a la documentación que se requiere. O sea que me parece perfecto que lo dejemos para un programa adicional y seguir clarificando el rol entre ese inversionista que está cansado de que le pidan tantos papeles y esa institución financiera que pues lo requiere realmente. O sea que muy bien, y yo feliz de seguirlo desarrollando más adelante.
Entonces nos vemos en 8 días, Katy. Muchas gracias por venir hoy.
Gracias, Santiago. Igualmente, un abrazo a todos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy vamos a hablar de las palabras de un famosísimo norteamericano, el señor John Bogle, como le gusta que le llamen sus amigos, o le gustaba porque ya falleció, quien fue uno de los responsables de la democratización de la inversión indexada, es decir, fue el fundador de Vanguard Group, el cual gestiona actualmente los mayores fondos del mundo. Fue el responsable de que muchísimos norteamericanos pudieran, a través de los fondos de inversión, tener acceso a ese mercado de valores. Una persona que incuestionablemente cambió el rumbo del mercado de valores norteamericano y que creo que será recordado siempre por la historia como la persona que permitió que personas no millonarias pudiesen invertir en la bolsa. Es reconocido por su carácter humilde, su energía imparable y su prolífica carrera como escritor.
¿Y cuál es la frase de hoy, Santiago? ¿Qué frase nos tiene este ilustre caballero?
La paciencia es el don más importante del inversionista. Llénate de ella. Toma ventaja del interés compuesto y no te dejes seducir por los cantos de sirena del mercado. Ahí tienen ustedes al señor John Bogle dándonos un consejito para cuando invirtamos en el mercado de valores.
Bueno, Santiago, yo creo que la paciencia es virtud que se requiere para muchas cosas y también para lo que tiene que ver con nuestras inversiones. Con esta frase terminamos el día de hoy y ansiosísimos de que llegue el viernes, porque de verdad que venimos con contenido muy bueno. Así que los esperamos mañana. Santiago, muy buenas noches. Los veo mañana.
Muy buenas noches, Ivette. Que descanse.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.